¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de vacunas contra COVID-19 ha sido realmente espectacular. En un intervalo de tiempo muy breve han aparecido varias vacunas que ya se aplican por millones en todo el planeta y vienen atrás varias docenas de ellas. Esto significa que no solamente tenemos lo necesario para contener la pandemia, sino también para enfrentar brotes que pudieran ocurrir a lo largo de las siguientes semanas, o meses, o años. Las técnicas modernas no solamente han permitido acelerar el desarrollo de las vacunas, sino que también nos han permitido crear vacunas que se pueden ajustar con facilidad. Las nuevas vacunas, las de ARN mensajero, por ejemplo, pueden fácilmente aparecer en versión 2.0 con una fórmula de ARN ligeramente diferente que se corresponda con las variaciones en la proteína de pico de las variantes africana, sudafricana, etcétera, etcétera, etcétera. Si el ajustar las vacunas a las mutaciones del virus es fácil y no se necesitarán pruebas muy elaboradas para aplicar las nuevas versiones de la vacuna a la población en general. Estos hechos están estableciendo las bases para una nueva era en la generación de vacunas. Lo hemos comentado en muchas ocasiones que las vacunas originalmente tardaban de 10 a 15 años en aparecer cuando aparecían. Hay muchas enfermedades que se han resistido a las vacunas. Durante mucho tiempo las vacunas se desarrollaron de manera empírica. Los primeros grandes cazadores de microbios del siglo XIX, Pasteur, Koch, Roux, etc., utilizaban técnicas empíricas. Ensayaban una cosa y veían si funcionaba o no. Si funcionaba, le hacían variantes a esa técnica y veían qué pasaba con cada variante. Algunas variantes parecían proteger mejor contra las enfermedades y otras no. No se entendía por qué funcionaban las vacunas. Sin embargo, siguiendo un mecanismo de desarrollo sistemático, se podían crear vacunas efectivas. Es un poco lo que pasa con el desarrollo de una buena cerveza, un buen vino o un buen queso. Por cierto, es muy importante para mantener el buen humor el comer bien. Conste que comer bien no es comer mucho. Aguas. Pero esto lo saben, por ejemplo, en los submarinos nucleares, que a veces están 3 meses debajo del agua, con más de un centenar de personas metidas en un tubo y no saben siquiera en dónde están o a qué profundidad están. Eso podría volver loco a cualquiera. Y lo que ayuda en mucho a mantener la moral en los submarinos es la buena comida. Entonces, si se siente usted algo, si siente la afectación de la pandemia en el ánimo, coma bien. No, eso no significa que tenga que comer caro mucho, conste, pero coma bien. Antes que se me pase, siempre estamos agradecidos con ustedes por todo el apoyo que nos ofrecen. Desde luego, el apoyo que nos entregan ustedes a través de Patreon y PayPal es crucial para mantener este espacio, pero también la continua vigilancia. Así como ustedes, nosotros también no le estamos pasando así muy tranquilos con todos los jaleos de este año, pues no es nada más la pandemia, son todas sus consecuencias. Y bueno, ya sabe usted que cuando uno está inquieto, pues comete errores, qué demonios. Además, recuerde que uno de los primeros ejercicios en el mundo de la ciencia consiste en reconocer los errores y corregirlos. Y llaman varias veces, por ejemplo, que he confundido a H.G. Wells con George Orwell, y en esta ocasión confundí a Bob Dylan con Dylan Thomas. Dylan Thomas es el autor de un poema citado en la película Interestelar y que de alguna manera tiene que ver con la actitud de muchos investigadores ante problemas de salud pública que parecen insolubles, como lo parecía COVID-19 al principio. Gracias a todos aquellos de ustedes que nos señalaron el error. Es gracias precisamente a la atención de ustedes que podemos mantener este espacio en donde debe estar, en su preferencia. Bueno, habiendo dicho eso, El desarrollo de la buena comida se hace por ensayo y error. Todavía no entendemos bien por qué los quesos franceses, españoles, italianos saben tan bien. Empezamos a entender qué factores de descomposición de las moléculas de la leche son las que generan esos sabores, esos olores horripilantes y esos sabores maravillosos. Pero todavía no lo sabemos al punto de poder predecir qué tan bueno va a ser un queso que estamos diseñando ahora. No sabremos cómo diseñar un queso realmente. Fuera de la experiencia que se ha tenido antes haciendo quesos, no hay un mecanismo molecular que diga, oye, si yo mezclo tal con tal, voy a obtener un queso de nivel 10. Y lo mismo pasa con las vacunas. Aunque eso está empezando a cambiar, de eso trata esta nota, la nota del día de hoy. En la actualidad, el desarrollo de las vacunas contra COVID-19 ha parecido desesperantemente lento. Porque, bueno, sí, está la nueva tecnología que ya estaba probando con animales, incluso de manera muy limitada se llegaron a hacer pruebas con seres humanos con las vacunas genéticas. Y, bueno, se tenía fe en ellas, pero de todas maneras había que pasar por las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y después de eso, se comienzan a aplicar a gran escala en la población sin tener un mecanismo demostrable que permita evaluar su efectividad. Simplemente, avienta usted la vacuna por todos lados y se siente a esperar a ver cuánta gente se enferma. Afortunadamente, los resultados que se han venido recabando de muchas fuentes en distintas partes del mundo revelan lo mismo, que las vacunas están funcionando muy bien, en muchos casos mejor de lo que se esperaba. Las vacunas de dos dosis están empezando a proteger bastante bien con la primera dosis. Eso ya es interesante, ¿no? Pero bueno, no es todo. Hemos mencionado frecuentemente la vieja frase de Pasteur: la suerte solo ayuda a una persona entrenada. Acaban de ser prepublicados dos trabajos muy interesantes relacionados con la vacuna de Moderna. Uno de estos trabajos, el más significativo, está firmado por dos investigadores conocidos de una institución conocida. Le digo esto porque hemos platicado mucho de la prepublicación. Inicialmente había un sitio electrónico que se llamaba ARXIV, la I es latina, V, Archive. La R mayúscula, las demás letras minúsculas. En este lugar, los investigadores que querían comunicar un descubrimiento o un trabajo a la comunidad científica, ponían los artículos que pretendían enviar a revistas especializadas con la intención de decirle a todo el mundo, oigan, estoy trabajando en esto y ya tuve estos resultados. Obviamente, cuando usted lee el material que se encuentra en este sitio electrónico, lo hace con mucho cuidado porque sabe que no ha sido revisado por expertos. Entonces podría haber errores de procedimiento, podría haber engaños, podría haber de todo. Este sitio tuvo tanto éxito, funcionó tan bien en general este sistema de prepublicación, que se tuvo que especializar. El artículo que le voy a mencionar ahora aparece en BioRxiv, BioArchiv. Todas las letras son minúsculas excepto la R, B-I-O como de biología, y luego R, X y latina V. El trabajo es firmado por Barney Graham y Robert Seder. Ellos trabajan en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos, en Bethesda, en Maryland. Recuerde que en Estados Unidos, al igual que en otros países en donde sí se toman en serio la ciencia, hay nubes de institutos interconectados administrativamente entre sí que se dedican cada uno a hacer cosas diferentes. Existe una superred de institutos de investigación, todos ellos relacionados con temas de salud en los Estados Unidos. Y estos institutos comparten datos y además comparten recursos. Algunos tienen microscopios electrónicos muy buenos, otros tendrán vías de acceso a supercomputadoras para hacer simulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un investigador de alguno de los institutos necesita un recurso que hay en otro instituto de investigación, existen los mecanismos administrativos y económicos necesarios para establecer la conexión. Entonces, un investigador no se queda con un buen trabajo en la mano durante semanas o meses porque no encuentra en dónde someterlo a prueba, no encuentra la supercomputadora, microscopio electrónico, espectrógrafo de masas o lo que sea que necesita para hacerlo. Siempre hay un camino hacia alguien que sí lo tiene. Hay muchos institutos de salud, le digo, y uno de ellos, que está muy solicitado por razones obvias en los últimos 2 años, es el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que hemos citado en otras ocasiones. Uno lee los artículos prepublicados con cuidado, pero cuando vienen de esta institución y firmados por investigadores reconocidos, los lee uno con un poquito más de tranquilidad. Ya sabe que esos artículos lo más probable es que pasen directamente a publicación con pequeñas correcciones. Le digo esto porque si usted se echa a nadar en estos sitios electrónicos, va a encontrar artículos que parecen muy científicos sobre el dióxido de cloro y sobre toda clase de cosas. No todos esos artículos pasan por el filtro final del editor, que decide si el artículo está bien construido y si lo que tiene que decir es válido. Realmente no esté tratando de engañar a la gente. Estos artículos muy probablemente van a pasar por ese filtro, por eso están siendo citados en Nature, en Science y en otras revistas científicas de alto nivel. Bueno, el caso es que estos investigadores estaban probando la vacuna de Moderna, que es una de las vacunas de nueva tecnología con ARN. ¿Se acuerda? Se inyectan un líquido cargado con unas microesferitas de grasa rellenas de ARN mensajero, que cuando chocan contra las células de nuestro cuerpo, les inyectan ese ARN mensajero que entrena a las células para fabricar proteína de pico de virus. La presencia de esa proteína de pico de virus alerta al sistema inmune que aprende a enfrentar a cualquier cosa que tenga proteína de pico. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Bueno, el asunto es que estas personas querían ver cuál era el efecto de la vacuna de Moderna en distintas dosis en simios. Y empezaron a ponérsela a los simios. Y encontraron algo interesante. Le decía que no existe mecanismo que permita hacer una prueba sencilla y decir, mira, después de esta prueba sencilla yo te garantizo que esta vacuna, cuando la empieces a aplicar a la población, va a tener una efectividad del tantos por ciento para evitar la enfermedad en cualquiera de sus formas, del tantos por ciento para evitar la enfermedad intermedia y de tantos por ciento de evitar la enfermedad grave o la muerte. Es necesario fabricar la vacuna, ponerla a millones de personas y luego ver qué resultados hay. Bueno, esto está a punto de cambiar. Estos investigadores estaban entonces viendo los efectos diferentes de distintas dosis de la vacuna de Moderna en simios y encontraron algo interesante, que al principio parece banal. ¿Se acuerda de la carga viral? La carga viral es una medida de cuántos virus por centímetro cúbico de algún líquido del cuerpo hay, por ejemplo, en la sangre. La carga viral en la sangre, pues saca usted sangre, hace usted ahí sus menjurjes y dice, mira, por cada milímetro cúbico de sangre hay en promedio tantas partículas virales. Mientras menos carga viral exista, mejor. Significa que hay algo que está eliminando a los virus o cuando menos los está bloqueando. Bueno, lo que encontraron estos investigadores... me falta comentarle algo. Recuerde que las vacunas generan dos tipos diferentes de entrenamiento en el cuerpo humano o en el cuerpo de los simios. Por un lado, un tipo peculiar de células, las células B, un tipo peculiar de glóbulos blancos, aprende a fabricar anticuerpos. Y si estos anticuerpos son muy buenos, son de buena calidad, se le van a pegar alguna proteína crucial del virus y el virus no va a poder funcionar. Por el solo hecho de quedar rodeado de anticuerpos, el virus queda anulado. La otra ruta de defensa contra las enfermedades infecciosas consiste en las células T, otro tipo diferente de glóbulos blancos. Algunas células T aprenden a atacar de manera directa a algún agente invasor. Cuando una vacuna es súper buena, las dos ramas del sistema inmune adaptativo quedan entrenadas. Nuestro cuerpo aprende a fabricar anticuerpos buenos y además las células T de nuestro cuerpo aprenden a irse encima a los virus. Y casi casi las células B y las células T tienen que competir entre ellas y agarrarse a codazos a ver cuál de ellas es la primera en echarse al virus. El asunto es que no sabemos medir de manera sencilla, barata y confiable la respuesta de las células T. Todavía no lo sabemos. Y es fácil medir la cantidad de anticuerpos que hay en la sangre, más o menos fácil, contra el virus. Pero el medir la calidad de los anticuerpos, si esos anticuerpos realmente se le están pegando a la proteína de pico en donde deben para neutralizarla, ese es otro boleto. Entonces, no tenemos mecanismos de laboratorio que de manera rápida y sencilla nos puedan decir, oye, la vacuna que estás a punto de sacar al gran público va a tener tal efectividad. Hay que sacarla, ponerla y cruzar los dedos. Estos investigadores encuentran lo siguiente. Empiezan a aplicarle vacuna a los animales y como parte del proceso empiezan a tomar muestras con hisopos, igual que con seres humanos, muestras de la nariz y de la garganta. En la garganta está saliendo fluido que viene de los pulmones. Y miden la carga viral. Y encontraron que los animales que tienen la menor carga viral en estas muestras fáciles de obtener, que se obtienen con hisopos, son animales que además están generando anticuerpos de muy buena calidad. Siempre está correlacionado una cosa con la otra. En la actualidad, medir si los anticuerpos que generó una persona contra COVID-19 son de buena calidad o no implica hacer pruebas de laboratorio caras. Y no las puede hacer usted más que para unas cuantas personas. Y en el mundo hay 8 mil millones de personas. Entonces, la única manera que tiene usted de saber si la vacuna está generando en muchas personas buenos anticuerpos es ponerla y ver si la gente no se enferma. Y eso no lo va a saber sino hasta dentro de un año, a lo mejor. Pero con esta técnica, lo que sugieren estos investigadores es lo siguiente. Mira, en lugar, la siguiente vez que nos pase esto, ya vamos a tener las vacunas de ARN mejor desarrolladas. Lo único que tenemos que hacer es cambiarle la fórmula al ARN que estamos metiendo en las bolitas de grasa y con eso, en lugar de sacar una vacuna contra COVID-19, la sacamos contra el siguiente virus que se nos quiere poner enfrente. Entonces, de arranque, las vacunas son fáciles de ajustar a cualquier tipo de virus. Eso ya lo sabemos. Sí, pero te echas tus pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3 que van a ser más rápidas porque ya la efectividad, el efecto de salud de estas vacunas va a ser muy parecido en la gente, aunque la vacuna 1 sea contra SARS, contra COVID-19 y la vacuna 2 sea contra una nueva enfermedad. En todos los casos estás inyectando bolitas de grasa con ARN mensajero y ya vamos a tener una idea más clara de cómo reacciona el cuerpo en general ante eso. Nos faltará por evaluar cómo reacciona el cuerpo ante la proteína que va a ser generada por las células entrenadas por las bolitas de ARN mensajero. Pero las bolitas mismas con ARN mensajero deben producir el mismo nivel de respuesta alérgica cuando la vacuna es contra COVID-19 que contra otros agentes infecciosos. Entonces, de arranque, ya no tenemos que hacer pruebas tan largas para sacar vacunas, pero hay otra cosa más. Tomas tu vacuna. Si es de 2 dosis, bueno, pones la primera vacuna. La primera dosis. Te esperas el tiempo marcado o el tiempo sugerido. Pones la segunda vacuna. Te esperas un tiempito más para que el cuerpo desarrolle bien sus defensas y haces una sola prueba. Agarras, no sé, 5 o 10 mil personas. Les pones la vacuna a todos. Ya no haces la prueba de que aquí les das placebo y a estos no. No, a todos les pones la vacuna. Y al final del periodo de prueba, que involucra primera dosis, segunda dosis y luego el periodo de espera para que se desarrolle la resistencia final, la gente está exponiéndose continuamente a riesgos todo el tiempo mientras está vacunándose y tú estimas qué porcentaje se debería enfermar. Le tomas muestras de la nariz con hisopos y de la boca con hisopos, que son muy fáciles de hacer a todo mundo, y mides la carga viral de todo mundo. Si al final de este periodo los 10.000 personas que participaron en tu estudio tienen cargas virales muy bajas o no tienen, eso significa que la vacuna está funcionando y a partir de esos datos puedes generar un estimado de su efectividad real en toda la población antes de sacar la vacuna al mercado. Porque tú sabes que de estas 10.000 personas, con base en tus estadísticas, 1.000 deberían enfermar de COVID-19 y de esas 1.000, tantas deberían enfermar gravemente y tantas deberían tener la enfermedad intermedia. Si esos números no son los que tú encuentras, si encuentras que mucha menos gente está enfermándose y puedes medir la carga viral de la gente, tú puedes darte una idea de qué tan efectivos son los anticuerpos que está generando la gente. ¿Por qué? Por este estudio que te dice que cuando la carga viral es baja, siempre hay anticuerpos de muy buena calidad. Entonces, en lugar de medir anticuerpos de muy buena calidad, que es un proceso caro, lento, difícil, tú nada más mides carga viral, que es muy fácil de hacer en todo mundo. Si todo mundo tiene carga viral baja o cero, significa que la gente está generando en promedio anticuerpos de muy buena calidad. Y esto significa que tu vacuna va a ser un super éxito. Y lo sabes desde antes de sacarla al mercado. Esto nunca había pasado con una vacuna. Esta técnica, desde luego, es un poco tosca porque no mide la calidad de la respuesta de las células T. Nada más mide la calidad de la respuesta de los anticuerpos. Pero, en suma, esta técnica permite determinar, antes de sacar la vacuna a gran escala, cuál va a ser su nivel de efectividad, su nivel de confiabilidad. Y esto permitirá mejorar las estrategias para su aplicación a gran escala. Eso significa que en un intervalo de tiempo mucho más pequeño para la siguiente pandemia, vamos a poder ajustar la tecnología de ARN mensajero al nuevo virus y se van a poder hacer algunas pruebas básicas simples que nos permitirán determinar si la vacuna sigue siendo segura y efectiva y qué tan efectiva va a ser. Con base en eso, se puede diseñar de mejor manera a quién se le va a aplicar primero. Y esto significa que vamos a acabar con la siguiente amenaza infecciosa más rápidamente. Esto es consecuencia de un resultado inesperado en un experimento de laboratorio. Acuérdense de la vieja frase de Pasteur que tanto hemos mencionado. La casualidad solamente ayuda a una mente entrenada. Alguien por casualidad se dio cuenta de esto y dijo, ay, mira, ya no tenemos que estar midiendo la efectividad de los anticuerpos de cada una de las personas, que nos sale a miles de dólares y varios días cada prueba. Nada más tomamos muestras con hisopos, medimos carga viral, que es casi automático, y ya sabemos si está funcionando la vacuna. Entonces, a lo mejor el objetivo inicial del trabajo no se alcanzó. No importa. Por accidente salió otro resultado que permitirá mejorar en mucho el protocolo de creación y aplicación de vacunas. Y recuerde que las vacunas no solo están sirviendo cada vez de mejor manera para enfrentar nuevos retos enfrentar nuevas enfermedades infecciosas. La nueva tecnología nos va a permitir desarrollar vacunas contra enfermedades infecciosas para las cuales no tenemos defensa en la actualidad. Por ejemplo, contra la tuberculosis, pues sí, tenemos una vacuna que es buena contra las variedades más agresivas, pero no contra todas. Por eso la tuberculosis mata 1,5 millones de personas cada año. Con la nueva tecnología, a lo mejor desarrollamos una vacuna contra la tuberculosis mucho más efectiva en todos los casos. Pero otra cosa más. Esta misma tecnología está siendo utilizada como la base de algo que se llama inmunoterapia, que acaba de ganar el premio Nobel hace poquito. Es una tecnología que permite entrenar el sistema inmune para atacar células cancerosas, por ejemplo, y está empezando a funcionar bastante bien en algunos casos. Entonces, vamos a salir de esta pandemia con una tecnología revolucionaria que nos permite desarrollar vacunas con mayor rapidez y saber qué tan confiables son desde el principio. Las consecuencias van a ser enormes. Vamos a poder salvar muchos millones de vidas y mejorar la calidad de vida de muchos millones de personas. Faltará por ver si la sociedad humana sabe enfrentar el reto ético que involucra poner ese poder en sus manos. En la actualidad no lo hemos sabido hacer en el siglo XX, por eso pasamos de menos de 1,000 millones de personas a casi 8,000 millones de personas en la actualidad y estamos agotando los recursos del planeta. La nueva tecnología va a permitir que más gente sobreviva y viva mejor, que eso es de simple decencia, Chihuahua. El asunto es que nos alcance la tierra para darle una vida razonable a todo mundo. Sobre eso tendremos que discutir la sociedad moderna en el futuro cercano. Pero en cualquier caso, se avecina tecnología fabulosa gracias a los avances científicos generados por la pandemia. Mantenga la calma, mantenga la disciplina, hágale caso a las autoridades de salud. Vamos bien. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon,
el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.